Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y como siempre hacemos, pues vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio bíblico. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de venir a tu palabra y por la libertad que tenemos de acercarnos hasta ti el día de hoy. Queremos rogarte que con tu Espíritu Santo tú hagas esa obra en nuestros corazones, una obra que pueda hacerse evidente para todos los demás, Señor, y podamos ser luz llevando fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. La enseñanza. ¿Qué es lo que creemos en Semilla de Mostaza acerca de la enseñanza? ¿Por qué enseñar la Biblia cada domingo desde el púlpito? ¿Será que es porque es una tradición, ¿no? Pues si es iglesia, pues tiene que tener Biblia, ¿no? Así nomás, porque así es. Realmente no, hay una razón, bueno, hay muchas razones, pero hay una razón fundamental de por qué enseñamos la palabra de Dios cada semana en Semilla de Mostaza. Alguna vez, hace varios años, una persona terminando de predicar un domingo se me acercó y me dijo. Era una persona mayor, ¿no? Me dice, pastor, mire, me parece muy interesante su alocución, me dijo, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Es muy larga. La gente se aburre y se duerme. Tiene que pensar en algo 10 minutos, 15 minutos máximo, ¿no? Pero en Semilla de Mostaza le decía, no, en Semilla de Mostaza le dedicamos como una hora, más o menos, a la predicación de la palabra, porque creemos que es algo valioso y algo necesario cada semana. Y la razón por la que nosotros lo hacemos es porque así nos enseñó, a mí me enseñó así mi pastor, y el pastor Héctor le enseñó así a mi pastor, pero ¿quién dio la primera orden? O sea, ¿de dónde surge todo esto? Pues, segunda de Timoteo capítulo 4, dice versículo 1, recuerda que esta carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo, es una carta que Pablo la escribe desde la cárcel, en un calabozo, a breve tiempo de ser decapitado. No sabemos cuánto tiempo después de firmar esta carta Pablo fue ejecutado, un par de días, unas semanas, un mes tal vez, pero no mucho después de esta carta. Y esto es lo último que Pablo escribe, son sus últimas palabras. Y Pablo sabe que son sus últimas palabras. Entonces, al final de la carta, ¿no? Es la última carta, y al final de esa última carta, Pablo da esta exhortación. Dice, te encarezco delante de Dios, capítulo 4, versículo 1 de 2 de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y quisiera que revisáramos brevemente ese pasaje. Lo primero que Pablo le dice es, te encarezco. Y la palabra encarecer en griego tiene la idea de un encargo bajo juramento. Es decir, es algo sagrado, es algo solemne. O sea, no es como que le dice, pues ahí te encargo, ¿no? Enseñas la Biblia, sino es algo muy solemne. Le está diciendo, te encarezco, toma con mucha importancia, esto es de extrema importancia. Timoteo había estado pastoreando la iglesia de Éfeso por ya un buen rato. La primera carta, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, cuando te dejé en Éfeso, te di ciertas instrucciones y ahora te escribo para confirmarte estas cosas. Timoteo era pastor de Éfeso, pero Pablo estaba siempre pues cerca para pedirle consejo. Ahora Pablo sabe que ya no va a estar él y ya no puede darle más consejos, y este es el último consejo que Pablo le da. Timoteo, toma en cuenta esto, te encarezco solemnemente, te exhorto a qué cosa, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo no va a estar, por tanto, no es una instrucción que tiene que guardar mientras Pablo vea. es una instrucción delante de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y añade que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Básicamente lo que Pablo le dice a Timoteo es: Timoteo, no lo hagas para mí. Te mando a que prediques la palabra, pero no para mí, yo ya no voy a estar. Pero sí, hazlo delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, que es quien va a juzgar a vivos y muertos. Todo lo que hacemos va a ser presentado delante del Señor. Sí, aquellos que hemos sido salvos, aquellos que hemos creído, no seremos juzgados para salvación. Nosotros, los que hemos creído, ya fuimos juzgados en la cruz. En la cruz ya fuimos juzgados, ya fuimos encontrados culpables y ya fuimos condenados en la cruz, en Cristo. Por tanto, ya somos salvos. Aún así, todo lo que hagamos será presentado delante de Dios para ser aprobado o para ser desechado. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice Pablo, para que se juzgue las obras que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: ten una perspectiva eterna. Este mandato no cambia porque el juez no va a cambiar. El Señor Jesucristo, que va a juzgar a vivos y a muertos, va a regresar. Ahí dice en su manifestación, habla de su regreso en su reino. Él va a regresar y va a regresar con recompensa o con pérdida. Con eso en mente, te mando una sola cosa: predica la palabra. Versículo 2 le dice, ¿qué es lo que Pablo le encarece? Que prediques la palabra. Ese es el mandato. Ese es el mandato que Timoteo debe tener en mente. Y es un mandato interesante porque le dice que prediques. La palabra predicar habla de anunciar. Es como un heraldo. No sé si tú, por lo menos en las películas, ¿no? Si viste Cenicienta alguna vez, el heraldo es ese hombre que va delante del rey, ¿no? Pueblo de México, el rey está buscando esposa para su hijo y no sé qué, ¿no? Ese es el heraldo, el que va delante con un mensaje que es importante que todos oigan. Se para y anuncia ese mensaje. El resto del pueblo tiene que escuchar ese mensaje. Y es esa la idea que viene cuando Pablo le dice: predica la palabra. Predica, anuncia. No dice hagan mesa redonda, grupos de tres y discutan a ver a qué conclusión llegan. Por eso en Semilla lo que hacemos es predicar la palabra. Está una persona en el púlpito y desde aquí anuncia un mensaje. No lo sometemos a votación. Bueno, esto es lo que ¿quién? Le vamos a levantar la mano. No es una mesa redonda, no es un foro, no es un panel de discusión. Es una prédica. Alguien está delante de la otra gente anunciando, ¿qué cosa? Dice ahí que prediques la palabra. ¿Qué palabra? Bueno, esto de la palabra es una forma de hacer referencia a todo el mensaje de Dios. Anuncia todo el mensaje de Dios. Timoteo, tu opinión puede ser muy bonita, pero no nos interesa. Timoteo, tus puntos de vista pueden ser muy acertados, pero no es lo que tienes que predicar. Lo que tienes que predicar es el mensaje. Y esto es bien importante porque lamentablemente el día de hoy hay muchos púlpitos que tienen un mensaje con la palabra y no es lo mismo. Una cosa es que tenga un mensaje con la palabra o que un mensaje cite la palabra. Otra cosa es que se predique la palabra. No sé si cachas la diferencia. Lo importante es presentar el mensaje, anunciar el mensaje sin ninguna alteración. Eso es lo que pues, se llama predicación expositiva. Y en Semilla creemos que la manera de de predicar debe ser así, debe ser predicación expositiva. Y eso es, pues en primer lugar, predicación, lo que te acabo de decir, es el anuncio, no es una mesa redonda, no es un foro de debates, es alguien parado aquí predicando, anunciando algo. Y expositiva, predicación expositiva, quiere decir que se expone lo que está en el texto. Que lo que vamos a tomar es un texto, de ahí va a surgir el tema del mensaje, de ahí van a surgir las partes del mensaje y de ahí van a surgir las aplicaciones del mensaje. Lo que voy a tomar es esto y exponerlo delante de la gente. No es predicación impositiva, en la que yo impongo al texto mis opiniones, sino yo saco de aquí esto y lo pongo delante de la gente. Esa es la predicación, el tipo de predicación que creemos. Hay un pastor en Estados Unidos que dice acerca de lo que el rol de la predicación expositiva, el rol que debe tener en la iglesia. Dice, donde Dios está explicando algo, tenemos que ayudar a la gente a comprenderlo. Hay partes donde Dios explica. Y nuestra tarea como pastores es ayudarle a la gente a entender lo que Dios está explicando. Donde Dios está advirtiendo algo, tenemos que ayudar a que la gente sienta la urgencia y el peso de esa advertencia. Donde Dios quiere conseguir nuestro amor, tenemos que ayudar a la gente a sentir la fuerza de su amor. Cuando Dios nos está corrigiendo, tenemos que mostrar a la gente que está yendo por el camino equivocado y tenemos que decirles, estás por el camino equivocado y debes regresar al buen camino. Donde Dios está consolando a la gente, lo que queremos es que la gente sienta la seguridad y la calidez del consuelo de Dios. Eso es lo que es una predicación expositiva. Hay otro pastor, Tony Clark, que dice, la predicación no solo es decir lo que la Biblia dice, sino que signifique lo que en la Biblia significa. Y pone un ejemplo. Todos conocemos la historia de José el Soñador. José el Soñador es un muchacho que tiene un sueño, ¿no? El hijo de Jacob tiene un sueño. En este sueño, sus hermanos se postran delante de él, luego sus papás se postran delante de él y lo cuenta a sus hermanos, ¿no? Tiene este sueño. Muchos años después de mil peripecias, él está como gobernador de Egipto. De hecho, le llaman Zafnat-Panea, el salvador del mundo. Él es el gobernador de Egipto y vienen sus hermanos y sus papás y todos y se postran delante de él y entonces el sueño se cumple. Eso es lo que la Biblia dice. Ahí está, lo puedes leer en Génesis. Eso dice. Pero lamentablemente de ahí muchas enseñanzas parten a, por eso debes soñar. Que no te dé miedo soñar. Sueña y persigue tus sueños. Y así como José, no importa si pasa mucho tiempo, no importa si pasan muchas pruebas, un día Dios cumplirá tus sueños. Ok, partimos de lo que la Biblia dice, pero no llegamos a lo que la Biblia dice. Quiere decir, en ningún momento ese pasaje pretende decir sueña. Eso es de Luis Miguel. Lo que está hablando toda la historia de José es acerca de la fidelidad de Dios, no de la necesidad. Entonces, no sé si te das cuenta. Podemos tomar un texto sin alterar el texto que dice, alterar el significado. Y la predicación debe mantener el sentido que Dios tenía desde el principio. Déjame ponerte otro ejemplo. Y este ejemplo es de un hombre que fue muy valioso de muchas maneras a la iglesia, pero que tenía este problema. Estoy hablando de San Agustín. San Agustín, cuando hablaba de la historia del buen samaritano, ¿no? que el Señor Jesús presenta en Lucas 10, no sé si conoces la historia, pero habla de un judío que está, dice, descendiendo de Jerusalén a Jericó y en ese camino es asaltado, ¿no? Lo golpean unos ladrones, le roban todo, lo dejan tirado ahí en el camino y pasa un sacerdote, pasa un levita, no, básicamente pues no le dan importancia, lo dejan tirado, pasa un samaritano que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, pero este samaritano lo ve, tiene compasión, le venda las heridas, lo unge con aceite, lo sube en su cabalgadura, lo lleva hasta un mesón, le dice al mesonero: te doy 2 monedas para todo lo que requiera, tengo que irme, pero voy a regresar y entonces te pagaré lo que sea que se necesite. Y San Agustín decía: en esta escena vemos la redención. Este hombre representa la humanidad que desciende de Jerusalén, la casa de Dios. Jerusalén es la ciudad de Dios. Del lugar donde está el Señor, desciende a Jericó. Eso representa cómo la humanidad ha caído en pecado. Ha descendido de donde estaba, ha caído. Y en el camino ha sido asaltado. ¿Por quién? Pues los ladrones son el diablo y sus ángeles, que lo despojan, ¿no? Le quitan al hombre su inmortalidad. Ahora el hombre pecador es un hombre mortal y debe morir. Y dice que pues estaba medio muerto el hombre ahí. Y así esa es nuestra condición. Estamos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Entonces estamos medio muertos. El sacerdote y el levita que pasan, pero que no ayudan a este hombre, son el ministerio del antiguo pacto, ¿no? La ley que no puede hacer nada para rescatarnos. Y el buen samaritano obviamente representa al Señor Jesucristo, que tiene compasión de la humanidad, que venda nuestras heridas. Las heridas todavía del pecado no están sanadas. Un día sanarán cuando tengamos un nuevo cuerpo, pero el día de hoy todavía las consecuencias de nuestro pecado nos acompañan, aunque ya están vendadas y curadas. La unción del aceite obviamente representa el Espíritu Santo. La cabalgadura en la que Cristo pone a la humanidad, ¿no? Este samaritano pone al hombre, representa el cuerpo, la cruz de Cristo. El mesón donde llega es la iglesia, y Cristo nos entrega al cuidado de la iglesia y dice: me voy a ir, pero voy a regresar. Entonces habla obviamente de su regreso. Y el mesonero, según San Agustín, es el apóstol Pablo, quien se encarga de escribir toda la doctrina por medio de la cual somos cuidados. Ahora, cuando tú escuchas eso, si nunca lo has oído, dices: órale, está muy padre. Sí, pero eso no es lo que dice el texto. O sea, no es una herejía. Toda esta alegoría no es una herejía. No estamos diciendo algo que es contrario a la enseñanza bíblica, solamente que no está en ese pasaje. Porque ese pasaje, el contexto de ese pasaje, es que le dicen a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el fariseo que le está haciendo la pregunta dice: pero para saber quién es mi prójimo, no sé a quién podré amar, porque no sé quién es mi prójimo. Y entonces, para hablarle de quién es su prójimo, Jesús cuenta esta historia: que un samaritano que era enemigo del pueblo de Dios, enemigo de los judíos, es el único que ve a este pobre hombre tirado en el piso y lo cuida y se comporta como su prójimo. Jesús no está queriendo hacer una historia de la redención, no está queriendo hacer una alegoría de ese tipo, está contando algo mucho más sencillo. Al momento de la enseñanza, nosotros debemos tener cuidado de que sí, suena muy bonito, pero no es lo que el texto dice. El texto está queriendo enseñar otra cosa. Entonces, cuando Pablo le dice: te encarezco, predica la palabra, está enseñándole a Timoteo que lo haga de esa manera, fiel al mensaje que él ha recibido. No lo alteres, no prediques un mensaje apoyado con la palabra. No prediques un mensaje citando la palabra, predica la palabra. Por eso Pablo continúa diciendo ahí en el versículo 2, ¿no? Te encarezco que prediques la palabra, y le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar es pararte encima, ¿no? Es perseverar, estar presente. O sea, tienes que estar presente, tienes que pararte encima de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento debe Timoteo estar listo para no dar su opinión, sino dar la opinión de la palabra. lo que Dios dice en toda su conversación y en toda su enseñanza, la palabra debe estar presente. Y le dice algunas maneras de cómo debe hacer eso. Dice ahí: redarguye, reprende y exhorta. Redarguye, reprende y exhorta. ¿Qué es redarguir? Redarguir es, literalmente, es argumentar en contra, ¿no? Es convencer con argumentos. Y para ponerlo de una manera sencilla, la palabra redarguye porque nos muestra qué cosas son pecado. Nos convence de que el robo es pecado, la mentira es pecado, la blasfemia es pecado, la fornicación es pecado. Entonces, la palabra está hecha para que nos convenza, podamos entender, ¿no? Mediante la palabra podamos entender qué cosas son pecado. Eso es redarguir. Luego le dice: redarguye, reprende. Y reprender tiene que ver más con la persona, ¿no? Redarguir tiene que ver con el concepto, que entiendas, esto es pecado. No sé si te pasaba, yo antes de Cristo, pues no tenía la idea de así, voy a vivir en pecado, quiero ser pecador, jajaja. No, yo hacía cosas que pensaba que estaban bien, hasta consideraba que era buena gente. Pero cuando vengo a la palabra me redarguye y entiendo, esto que hacía es pecado, esto que hacía es pecado. Hay un cambio en mi entendimiento y hay cosas que empiezan a verse de otra manera. Pero también la palabra me reprende. Ya no solo sobre los conceptos de las cosas, reprender habla de mi propia persona. Ya entiendo que yo soy un pecador. Que yo, o sea, el problema no es que esto es pecado, el problema es que yo soy pecador, yo estoy vendido a esto. Y solo la palabra puede transformar mi entendimiento para entender estas cosas como pecado y también transformar mi corazón para entender mi gran necesidad. Soy un pecador, no soy buena gente. Hay mil cosas terribles que yo no hice en mi vida antes de Cristo. Número uno, por falta de oportunidad. Número dos, por falta de recursos. O número tres, por falta de valor. No me animé, pero si me hubiera animado, si hubiera tenido un poquito más de coraje, hubiera sido alguien mucho peor. Si hubiera tenido un poquito más de recursos, hubiera sido mucho peor. Entonces, tiene que haber una transformación en mi entendimiento y tiene que haber una transformación en mi corazón. Y solo la palabra puede hacer eso. La palabra transforma eso, pero además dice, redarguye, reprende y exhorta. ¿Sabes qué es exhortar? En griego es parakaleos, llamar al lado. Porque nos da un poco la impresión de que exhortar es como regañar, ¿no? Te va a exhortar el pastor. No, es como que exhortación no suena a regaño, pero realmente no. La palabra exhortación tiene que ver con llamar al lado. Imagina otra vez, estás caminando por la calle y ves a alguien tirado en el piso. Llamarle al lado es ayudarle a pararse a caminar. No decirle, no deberías estar ahí en el piso, estás perdiendo tu tiempo. Eso no es exhortar, eso es regañar. Y la palabra es útil, dice, para exhortar, para llamar al lado. Esta palabra se traduce muchas veces como consolar, traer consuelo. Y sí, cuando entiendes que muchas de las cosas que haces son pecado, y cuando entiendes tu naturaleza como pecador, vas a necesitar el consuelo de Dios. Porque Dios, una vez que te ha mostrado quién eres, también se revela quién es Él. Y Él dice, sí, eres eso, pero yo he pagado por ti. Así como estás, no para tenerte así, sino para transformarte. Y ese es un gran consuelo. Y ese consuelo no va a venir de otro lado. O sea, a una persona que está en su corazón lastimada por su propio pecado, No le puedes decir, bueno, mira, las cosas van a mejorar pronto. Al final de la tormenta siempre sale el sol. O sea, otra vez, volvimos al sueño. Eso no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es mucho más profundo, es mucho más rico, es mucho más, en ciertos sentidos, es mucho más real que un mero optimismo. Y eso solo se tiene a través de la exhortación de la palabra. Pero la exhortación de la palabra tiene un pequeño detalle. No siempre es tan rápida como quisiéramos. No siempre es tan rápida como quisiéramos. No sé si te pasa, pero a veces a lo mejor llegaste a la iglesia con un dolor en tu corazón, con la vida rota, y no fue inmediata tu restauración. Llevó un buen tiempo, porque Dios hace las cosas poco a poco. ¿Para qué? Vayamos valorando, para que vayamos sintiendo el toque de su poder en nuestra vida. Por eso le dice Pablo a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es importante entender eso. No, ¿cómo decirlo? La enseñanza de la Biblia no es una receta. De hecho, la Biblia misma está escrita de una manera extraña. Sí, no quiero sonar irrespetuoso o algo así, pero digamos, si yo hubiera escrito la Biblia, yo hubiera puesto por capítulos así, ¿no? Por secciones. Primera sección, matrimonio, ¿no? Primer capítulo, problemas económicos en el matrimonio. Segundo capítulo, problemas con la suegra, digamos, ¿no? Tercer capítulo, problemas con los hijos. Cuarto capítulo, problemas con los vecinos. Y le hubiera puesto así: ¿tienes problemas económicos? Bueno, número uno, haz esto, 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 esto. Número dos, haz esto, 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 ¿no? Segunda sección, hijos. Problemas con sus padres, problemas en el colegio, bullying, ¿no? Todas cosas son importantes. Tercera sección, problemas en el trabajo. Tal vez yo lo hubiera escrito así y diría yo, es más útil. Porque así cuando tengo un problema en mi matrimonio o con mis hijos, pues nomás voy índice, matrimonio, matrimonio con los, acá página 327, a ver, paso número, sería más fácil. Pero sabes, eso no me establece en una relación con Dios. Eso me establece, pone a Dios como un mero dictador de recetas. Dios nos dejó su palabra de una manera muy extraña. De modo que no encuentras normalmente recetas. Tienes historias. Un hombre que es tragado por un pez. Una mujer extranjera que su marido muere y a partir de eso se une a su suegra. Regresan a Jerusalén buscando quién sabe qué. Tienes poemas. Tienes proverbios, tienes cosas extrañas como el Cantar de Cantares, que tú dices, ¿y eso qué hace en la Biblia? Tienes cartas, de modo que lo que necesitas no es una receta, sino venir a la palabra con paciencia, empezar a leer, no buscando información, sino que el Señor mismo abra su palabra, transforme tu entendimiento y tu corazón. Y eso no sucede de un día para otro. Cuando, pues, yo viví solo muchos años y un tiempo después de ya vivir solo acá en México, me di cuenta que no hay economía que alcance comiendo en Burger King todos los días. Entonces, pues, tuve que empezar a cocinar. Entonces, le dije a una amiga, ¿no? Pues, me tienes que enseñar a cocinar. Y me dice, sí, mira, primero me dijo, pues, ponle no sé qué. Y le dice, ponle, pues, sal. ¿Cuánto? Al gusto. Pero es que no, ¿cuánto? O sea, tú dime, una cuchara, media cuchara, si me dices granitos los cuento, pero al gusto implica ¿qué cosa? Que tengo que saber, tengo que probar, tengo que involucrarme en esto. Y eso es lo que Dios está dando, nos da su palabra y nos dice, ¿sabes qué? Tómate segunda de Timoteo al gusto, ¿no? Pero ¿cómo, Señor? Tú dime qué hacer. Ve a mi palabra. Me vas a encontrar ahí. Pero ¿dónde? ¿Cómo? Es que no es un asunto de recetas. Y por eso desde el púlpito pasamos cuánto tiempo hablando de paciencia, años, y no hemos terminado de estudiar toda la Biblia. Ahí vamos poco a poco. Y a lo mejor tú dices, pero es que en mi vida el día de hoy yo tengo cierto problema que no se ve en Génesis. Pero Dios sabe que necesitas primero una relación con Dios pacientemente a través de la doctrina de su palabra, a través de Génesis o lo que estemos estudiando. Y aunque tu problema no se toque en general, lo que va a ser tocado es tu corazón, y eso es más importante. Acompáñame a Marcos, por favor. Marcos, en el capítulo 4 hay una escena que creo que puede ser de gran utilidad. En Marcos 4 es un capítulo que, léelo en tu casa, tiene todo que ver con la palabra. Es el capítulo en el que Jesús da la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas que el sembrador deja su semilla en distintos tipos de tierra, que es el tipo de la palabra y el que recibe la palabra de Dios y todo esto? Pero casi al final, en Marcos 4, versículo 26, mismo contexto, la palabra de Dios, narra una historia. Marcos 4, 26 decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla. Por el contexto sabemos que la semilla es la palabra, ¿no? Un hombre echa semilla en la tierra. La tierra es el corazón del hombre. Por el contexto, Jesús mismo nos lo interpretó unos versículos antes. Un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Sabes qué está diciendo el Señor Jesús? Tú siembra la parábola. ¿Pero cómo funciona eso? No sé. No conozco el proceso, pero funciona. No tienes que hacer nada más que sembrar la palabra y tener paciencia, espera. Dice, este hombre va, duerme, pues tiene una vida normal, y la semilla solita lleva todo lo necesario. Y en ella, dice en el versículo 28, de suyo lleva fruto la tierra, y empieza primero hierba, ¿no? Y así de a poquito dices, pues como que ya le va cambiando el color a mi vida, ¿no? Así, ya un poquito va verdeando, ¿no? Luego de la hierba, dice, espiga, ¿no? Ya creció, ya hay como en un trigo, ya está ahí la ramita, ¿no? Luego dice, grano lleno en la espiga, y así. Por eso, cuando viene esa semilla, normalmente no vamos a terminar un mensaje diciendo, así que toma estos pasos para que tu matrimonio sea exitoso. O si hacemos nuestra conferencia sobre finanzas, no vamos a decirte, estos pasos te harán rico. La única manera de hacerte rico que yo conozco es cuando te haces así y dices, ¡ay, qué rico! Es lo único que en realidad funciona. Dios quiere revelarse a tu vida. Y como iglesia creemos que nuestra labor es predicar la palabra, enseñar la palabra. Pero cuando le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, habla también de todo el mensaje de Dios. Y el día de hoy es muy común la predicación por tópicos. Y no es que esté mal, de hecho esta serie que estamos teniendo es una predicación por tópicos. Entonces no es que está mal, pero normalmente en Semilla vamos verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro. ¿Por qué? Acompáñame a Hechos, por favor. Hechos capítulo 20. Hechos 20. El apóstol Pablo está de regreso a Jerusalén llevando una ofrenda para los santos en Jerusalén, y sabe, el Espíritu Santo le ha dado testimonio de que lo van a encarcelar y va a pasar un tiempo de gran tribulación. Y entonces se para en este viaje, él viene regresando de Grecia, ¿no? De la parte de Grecia, luego de Turquía. hace una parada en la playa de Mileto. Y desde Mileto manda a llamar a los pastores de Éfeso porque tiene algo que decirles. Entre otras cosas, les dice: yo sé que no me van a volver a ver. Ya el Espíritu Santo me dijo que no los voy a volver a ver nunca más. Entonces, esta es nuestra despedida. Es lo último que les puedo decir. Y les hace una serie de advertencias. Pero en el verso 26, Hechos 20, 26, les dice: por tanto, porque han visto mi vida, porque saben quién soy, porque he estado predicando, porque me conocen, porque nunca más nos vamos a ver, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguno de ustedes muere, y está hablando espiritualmente, ¿no? Si alguno de ustedes se va al infierno, por decirlo de una manera mucho más clara, Pablo dice: no es mi responsabilidad, no es mi culpa. Y son palabras muy fuertes, pero ¿sabes? Son palabras que tienen que darnos seguridad en una cosa. Tengo que vivir de manera que pueda decir esto. Como iglesia, a mí no me gustaría que si alguien de la iglesia pues llega al infierno, sea por culpa del pastor. Pablo dice: estoy limpio de la sangre de ustedes, verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cómo, como iglesia, podemos estar seguros de estar limpios de la sangre de todos ustedes? Anunciando todo el consejo de Dios. Por eso vamos verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, para que en verdad, si alguna vez tú y yo, o más que alguna vez, cuando tú y yo seamos juzgados, ninguno de nosotros pueda decir: es que a mí en Semilla no me enseñaron que era pecado eso. Nosotros vamos verso a verso para poder presentar todo el consejo de Dios. Si vamos por tópicos, siempre va a ser limitado todo. Siempre es la postura del que enseña. O sea, yo estoy enseñando el día de hoy. Si Alex estuviera enseñando este mismo tema, lo enseñaría de otra manera. Tal vez tomaría otros pasajes. Lo mismo el pastor Fermín, o Lenin, o Raúl. O sea, esto es, me tocó a mí, y esto pues es lo que te toca a ti el día de hoy. Entonces, aunque no está mal y tiene un momento dentro de la iglesia, es más seguro que lo normal de la iglesia sea enseñar verso a verso para cubrir todo el consejo de Dios. Ahora alguien dirá: híjole, pero Iber, si ya vamos como 10 años y nomás hemos terminado el Nuevo Testamento y tantito del Antiguo, tendría que vivir 500 años para tener todo el consejo de Dios. ¿No deberían acelerarse? Bueno, tal vez esa es una sugerencia y tal vez es una buena sugerencia, pero realmente no. ¿Por qué? Todo el consejo de Dios es todo lo que Dios quiere decirte hasta el día que Él te llama. Por ejemplo, Pablo en este momento no les predicó Apocalipsis a los de Éfeso. No estaba escrito Apocalipsis. No estaba escrito Segunda de Timoteo. No estaban escritas muchas cartas. No estaban escritos algunos evangelios. Entonces, no habla de enseñar. A lo mejor, sí, algunos de nosotros vamos a ser llamados al Señor antes de que en Semilla le demos una vuelta a la Biblia. No importa, si como iglesia hemos sido fieles en la enseñanza, hemos recibido todo el consejo que Dios tenía para nosotros. Ahora, déjame voltear la tortilla, porque ya te dije la responsabilidad que como pastores tenemos de enseñar la palabra, no un mensaje con la palabra, sino la palabra, de presentarnos delante de Dios, que va a ser nuestra responsabilidad. O sea, mi pastor está el día de hoy aquí, pero hay días en que él no está. Entonces no tengo que presentarme: híjole, tengo que estudiar, es que va a estar mi pastor. No, va a estar, pues ahí le voy improvisando. No, esto es delante de Dios. Ya te hablé de nuestra responsabilidad, pero acompáñame por favor a Hechos 17 y déjame pasarte el balón a tu cancha. En Hechos 17, versículo 11, Pablo llega a Berea, una población ahí en Macedonia. Y dice en el versículo 11, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esa es tu responsabilidad, como hicieron los de Berea. Y yo siempre que leía eso ponía un énfasis bien grande en la segunda parte de ese mandato. La segunda parte es escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y yo siempre tenía un gran énfasis ahí, y creo que sí, es importante. O sea, es importante que todo lo que yo o cualquier persona que esté en este púlpito, tú lo examines. Ojo, no que opines al respecto, porque así como mi opinión, tu opinión tampoco es relevante. Examinar habla de ver si Dios está opinando eso mismo, no si tú o yo, sino examinar en las Escrituras a ver si eso que están diciendo en verdad es cierto, en verdad es la Biblia, en verdad es el consejo de Dios. Esa es tu responsabilidad. El día de hoy hay un montón de falsos pastores, de gente que está enseñando disfrazada de la Biblia doctrinas muy raras, muy extrañas, en iglesias que están atascadas de gente. Y sí, decimos, oh sí, tal pastor, sí es un falso profeta, tal pastor, sí, qué vergüenza, no sabe la Biblia. Sí, sí es cierto, pero sabes, parte de la responsabilidad también está en la gente que está escuchando eso y que está sosteniendo ese ministerio. Y en Semilla también es tu responsabilidad. Pero te dije, son dos cosas. Uno, examinar, y esa es la parte, creo yo, fácil. La parte de examinar, por lo menos a mí, me viene muy bien. Yo puedo estar todo el día ahí leyendo y buscando y a ver si es cierto. O sea, me encanta esa parte. Y creo que es fácil examinar las Escrituras para ver si lo que me enseñan es cierto. Pero creo que lo más difícil es la primera parte. La primera parte que Pablo o Lucas dice aquí en el libro de Hechos es que recibieron la palabra con toda solicitud. La examinaron, pero mientras la iban examinando, la recibían con toda solicitud. Eso es recibirla con interés. Otras versiones traducen con disposición, sin ningún prejuicio, sino que la abrazaban. No porque lo dijo el pastor de Semilla, sino porque examinándolo veo que en verdad es el consejo de Dios. Déjame terminar con una cosa. Regresa a 2 de Timoteo, por favor. Comenzamos en el capítulo 4, cuando Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero eso viene de algo. O sea, Pablo no empezó 2 Timoteo 4 de la nada. Viene de algo. Y fíjate lo que viene justo detrás. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra? La verdad, el día de hoy, ¿no sería útil que tuviéramos cursos sobre, no sé, manejo de tu economía? Cursos sobre nutrición, ¿no? ¿Verdad? Sería útil. No son cosas malas. Cómo educar a mis hijos. Hay muchas cosas que son en verdad útiles. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra? Pues justo antes, en el capítulo 3, en el versículo 16, Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada aquí no es como cuando decimos me inspiré para hacer un cuadro o me inspiré para una canción. No, la palabra inspirada aquí es una sola palabra. Inspirada por Dios es una sola palabra en griego que literalmente habla de la respiración de Dios. Toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es el aliento de Dios. Y es algo que tú y yo necesitamos. El hombre fue creado de la tierra, fue hecho del barro, fue formado. Y una vez que fue formado, ¿qué hizo Dios? Sopló aliento en ese hombre para que tuviera vida. Tú y yo somos así, somos de barro. Dice la Biblia que somos con vasijas de barro. ¿Y qué necesitamos para poder tener vida? No necesitamos instrucción sobre cómo educar a mis hijos, cómo amar a mi esposa, cómo ser un mejor trabajador, cómo comer mejor. Lo que necesitamos es el aliento de Dios en nosotros. Y dice que toda la escritura es ese aliento de Dios y es útil para enseñar. Las cosas que yo no sé, Dios me tiene que enseñar. Hay muchas cosas, hay muchas cosas en las que soy ignorante. No sé criar hijos, no sé ser esposo. Me tienen que enseñar. ¿Quién me puede enseñar? Mi Padre que está en los cielos. A través de su Espíritu, por medio de su palabra, dice que la Escritura es útil para enseñar, útil para redarguir. ¿Te acuerdas? Entender conceptos. Esto, yo pensé que era maravilloso, pero resulta que es pecado. Y empieza mi entendimiento a ser transformado para redarguir, para corregir. Señor, pues ya me di cuenta que está chueco. ¿Cómo lo corrijo? La palabra de Dios me va a enseñar a corregirlo. Y dice, para instruir en justicia, para enseñarme a caminar en la vereda correcta sin desviarme ni a un lado ni al otro. Solo la palabra de Dios es útil para esto. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios, y entiéndase ahí el ántropos, ¿no?, el hombre y la mujer, aquel creyente, sea perfecto, es decir, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Así que sí, Dios nos hizo un cuerpo como iglesia. No hizo un cuerpo de creyentes y un cuerpo de pastores, no. Todos somos un cuerpo con distintos roles y funciones. La función de los pastores es de predicar la palabra. La función de la iglesia es de recibirla y examinarla. Pero la función de todos es perseverar en la palabra, porque solo ella puede darnos aliento de Dios para ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Y que de esa manera todos, porque en la calle la gente que no conoce de Cristo no diferencia pastor, diácono, ministro de alabanza o lo que sea. Solo dice es cristiano, y que podamos estar enteramente preparados para toda buena obra, para anunciarles el Evangelio de Dios, para anunciar las buenas nuevas, para poder servir a otros, para todas las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, porque por gracia hemos sido salvos. Y todo eso solo lo consigue el Señor con su Espíritu. No es una tarea que tú y yo podemos hacer, la tiene que hacer Dios. Y la manera en la que tú y yo podemos dejar que Él haga eso es permaneciendo en su palabra. Entonces vamos a orar. Señor, gracias porque tu obra, Señor, no depende de nosotros, de nuestra capacidad. Tal vez por eso, Señor, no dejaste instrucciones y recetas, sino historias con las que podemos relacionarnos, en las que podemos verte y en las que podemos vernos. Pon, Señor, yo te ruego, en el corazón de cada uno de nosotros el anhelo y el deseo de permanecer en tu palabra. Y así, Señor, como en esa parábola que tú contaste, yendo a dormir día con día, un día tras otro, que sin saber cómo, la obra sea cada vez más evidente en nuestra vida. También te ruego, Señor, por cada uno de los pastores de Semilla de Mostaza, de todas las semillas, que podamos vivir en el temor de tu nombre, el temor profundo y santo de tu nombre, de enseñar siempre tu palabra sin alterarla, sin mover nada, Señor, para que tú seas exaltado, Señor, para que tú seas glorificado. Y esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén.